Vamos a entrar aquí en nuestro enfoque de la semana para que estemos ahí planificando lo que vamos a estar estudiando, pero les quiero contar que en Estados Unidos hace unos cuantos días se vendió el boleto ganador de la lotería y fue vendido en Los Ángeles solamente por una pequeña cifra de un poco más de $1,000,000,000. No sé cuánto es eso. Un poquito más de $1,000,000,000. Imagínese el que se lo ganó. Yo creo que podrá respirar y decir, ¿sabe qué? Todos mis problemas se van a desaparecer. ¿Y cuántos no anheláramos? ¡Ay, Señor! Por favor, permíteme por lo menos ganarme un solo pequeño porcentaje de $1,000,000,000. No tengo ni... quizás solamente un porcentaje de $1,000,000. Pero sin embargo, si usted cree que el ser el ganador de la lotería le va a solucionar y resolver todos sus problemas, lo quiero retar a que lo piense nuevamente. ¿Pero por qué? Se ha comprobado a través de diferentes estudios que cuando alguien se gana la lotería por ahí, vienen demandas, hay parientes exigentes, vienen divorcios, robos, sobredosis de drogas, bancarrotas, y de hecho hasta asesinatos de familiares, y la lista continúa. Es más, el ir tras esto ilusorio, había un hombre muy sabio en el Antiguo Testamento, se me olvidó su nombre, creo que comienza con Salomón. Cuando él era un jovencito ahí enamorado, que romántico, escribió el Cantar de los Cantares. Hay una poesía hermosa. Pero le oró al Señor y el Señor le dio ahí sabiduría y escribió los Proverbios. ¿Han leído los Proverbios?
Amén.
Pero cuando llegó a ser viejo, ya casi en lecho de muerte, llorando, diciendo, Señor, perdóname, porque he llegado a la conclusión de que todo en este mundo fuera de Cristo es vano. Yo he intentado atraparlo como alguien intenta atrapar el viento. He intentado, y ¿sabe qué? Les dice, yo he tenido más que cualquiera persona en el universo. Y si usted lee Cantar de los Cantares, dice, fulano, mengano y sultano tuvieron, pero yo tuve más que ellos colectivamente. O sea que si los juntara a todos los demás, a sus ancestros, que tuvieron riquezas, dice, yo tuve mucho más que ellos, y nadie tendrá más que yo, y yo he probado de todo. Lamentablemente, sí, probé la sabiduría de Dios y la abandoné, la hice a un lado, y después me dejé llevar por la locura, por la sabiduría de este mundo, me dejé llevar por las tentaciones, por mujeres, por el dinero, por todo. Pero he concluido que usted nunca lo va a lograr, porque yo nunca lo logré y lo traté de todo, y tuve el dinero para probar de todo. Y quiero decirles que no es lo mejor. No se vaya tras lo ilusorio, etc. Pero se ha comprobado también que el dinero y lo material puede producir un buen problema, un gran problema. Con el dinero se puede comprar cosas materiales, lo material. Pero se ha comprobado lo siguiente, que el dinero casi lo compra todo, excepto la moralidad y los buenos ciudadanos. O sea que me está diciendo que el dinero y un cristiano ejemplar, discípulo ejemplar, no se mezcla. Bueno, vamos a aclarar unas cosas ahí, pero tampoco el dinero puede comprar a un discípulo ejemplar, un siervo ejemplar, un creyente cristiano ejemplar. El dinero no lo puede hacer. En acorde con las estadísticas, por lo menos en Estados Unidos, los estadounidenses, que por cierto esta palabra estadounidense es una, En inglés tiene que usar un montón de palabras para decir esto, pero en español tenemos una. Los estadounidenses hoy son más ricos que hace 50 años atrás. ¿Tiene sentido? O sea que antes tenían menos dinero. 50 años después, estas mismas personas hoy tienen mucho más dinero de lo que tenían antes. Pero hoy, aunque son más ricos, no son más felices. Nos dicen las estadísticas. Ni de entre los que ellos que pasaron y que ganaron lo doble, lo triple o más, las estadísticas nos dicen que no son más ricos por haber acumulado, que no los hicieron más felices. Una pregunta para analizar. ¿Cuánto dinero cree usted que se necesita para... ¿cuánto sería suficiente para ser feliz? Considere ahí. ¿Será que con $500 al mes podremos ser felices? ¿Será que con 1,000? Usted quizás dirá, hermano, pastor, si el Señor por lo menos me diera aquí, yo estaría contento, feliz, satisfecho. Bueno, las estadísticas nuevamente nos dicen que la persona que anhelaba y deseaba esta cantidad, cuando la logró, no se sintió feliz. Y cuando logró más, tampoco. Y cuando logró más, tampoco. Es más, no tengo el tiempo para darle las estadísticas de cuánto suicidio, de cuánto... Y que tienen plata, tienen dinero, tienen lo que necesitan. Y pareciera ser que no les hace falta nada. Pero... ¿será que el dinero hace a la persona feliz? Ese vacío que sentían no lo llena el dinero. Por ejemplo, en el último año, la organización que recibe llamadas de suicidios y crisis respondió en el último año, solamente en Estados Unidos, a casi 5 millones de llamadas. ¿Y usted cree que el estadounidense es feliz y rico y contento y... 5 millones de llamadas y casi 2 millones más que el año anterior. Pero ahora están ganando más porque se subió la cuota de lo mínimo. ¿Y por qué no es la gente más feliz entonces? Más problemas. No lo son, y aunque tienen supuestamente más dinero y más cosas, ahora más problemas y más dificultades y más congojas. En otra encuesta recientemente, el 69% de los estadounidenses dijo que las cosas hoy, hermana Angie nos preguntó, ¿y cómo están las cosas en Estados Unidos, verdad? Pero esta estadística dice que el 69%, si usted le pregunta en Estados Unidos, ¿cómo están las cosas? Dice mal o muy mal. Entre los factores que citaron está la economía. ¿Aquí habrá problemas de economía? En todo el mundo, ¿verdad? Pero el partidismo, las divisiones políticas, la violencia, la inmigración, una lista larga. Pero la número uno dijeron que era la economía. Pero la más predominante siempre sale ser la economía, aún a pesar de ganar más y más que nunca. Pero les pregunto nuevamente, ¿cuántos panameños no sueñan con irse a vivir al extranjero? A otro país, anhelan, desean, oran. Es más, les voy a preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí conocemos a una familia o tenemos familia que se ha ido al extranjero a trabajar? Sí, veo manos y cabezas diciendo, buscando qué cosa, mejor vida, mejorar. La hermana de mi esposa se casó antes de venir para acá. Y por primera vez conocí en la comida que se estaba haciendo. ¿Sabe quién lo estaba sirviendo? Unas jovencitas panameñas. Nunca había visto panameños en Arkansas, en el estado donde vivimos. Pero llegaron para trabajar y hacer mejor vida. Pero en este momento la ansiedad es el trastorno mental más común en los Estados Unidos. Las experiencias de gran angustia psicológicas están especialmente extendiéndose a todos, pero más aún a los jóvenes, a los adultos jóvenes. Pero este es un problema para el resto también de nosotros. En otra encuesta reciente, el 62% de los encuestados informaron haber experimentado algún grado alto de ansiedad por la preocupación de no tener cómo pagar esto, cómo hacer aquello, de querer tener más dinero. Pero usted me preguntará nuevamente, ¿por qué me está compartiendo todas estas estadísticas y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, de un cristiano ejemplar que no es dado a lo material, a lo físico, al dinero. ¿Necesitamos el dinero y las cosas materiales? Las necesitamos. Así que esta semana estamos hablando de ser cristianos o discípulos ejemplares, no dados a lo material. Ahora bien, necesitamos lo material, sí, pero el discípulo ejemplar, el cristiano ejemplar, debe saber usar los bienes que el Señor le ha puesto en sus manos para administrarlos. No tenemos el tiempo para ir a ver donde un rey o un dueño le da y le pone en las manos a uno cierta cantidad, a otro cierta cantidad, y algunos lo administran bien y otro que no hace nada porque está, y yo tengo poquito, ¿y qué voy a hacer con esto? Bueno, no supo, y ahí aprendemos una lección de que el que sabe administrar lo poco, va a hacerlo con lo mucho, ¿verdad? Pero un buen cristiano, un discípulo ejemplar, debe usar bien los bienes que Dios ha puesto en sus manos para administrarlos. Pero, escúcheme, no debemos ser usados, ni dirigidos, ni controlados por estos bienes materiales. Hagan así conmigo, por favor. Todos tenemos un círculo. ¿Ok? En el centro de tu círculo, pregúntese usted, ¿qué está en el centro de su círculo? Porque si está al centro, en el círculo, lo que reina y gobierna su vida es el dinero y lo material. El día que se le pierde, el día que se le queme, el día que se lo roben, su mundo se desborona. Si su centro es su cónyuge y lo deja por un modelo más reciente, o ¿qué le sucede a su mundo? Se cae. Si sus hijos son su centro, el día que se van de la casa, su mundo, y podemos continuar con la lista. Si su trabajo es su centro, si la iglesia misma es su centro, solamente tenemos un centro, Jesucristo. Y como decimos, donde todo gira alrededor de Él, está al centro. Él debe estar al centro. Y ¿sabes qué? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Estable. Gracias, puede bajar sus manos. Y algunos ya la habían bajado, ¿verdad? Pero esta no es nuestra cita, pero acompáñame a esta cita, por favor, a Hebreos 13. Quiero comenzar con esta cita. El escritor de Hebreos 13, capítulo 13, versos 5 y 6, nos da aquí algo que nos puede ayudar a centrarnos como cristianos ejemplares, discípulos ejemplares, que no somos dados al materialismo, al dinero, a los afanes de esta vida. También en Mateo Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Busca primero qué cosa. Preocúpate por esto y después todo lo demás, ¿qué va a hacer? El Señor se va a preocupar de ti, por ti. Si se preocupa por los animalitos, los pajaritos. Así es. Hebreos 13, 5 al 6, ¿lo tenemos? ¿Qué nos dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Una pausa ahí. Vamos a ver esta palabra avaricia aquí, pero la vamos a ver en otro texto. Hay dos palabras en el idioma original para avaricia. ¿Y cómo así? Es la misma palabra, sí, pero se traduce a nuestro lenguaje avaricia. Aquí está la diferencia. Una persona que es amante a lo material, a lo físico, al dinero, es una persona avara, ¿verdad? A las cosas, a lo material. Pero la otra versión que usa la otra palabra, que se traduce también avaricia, significa que eres amante a ti mismo. Aquí en el centro están las cosas, el dinero, lo material, Pero acá en este otro centro de avaricia, ¿quién está al centro? Yo. Todo lo quiero para mí. No tiene que solamente ser material y físico y dinero. Puede ser el sexo, puede ser otras cosas que no son buenas, pero la comida puede ser un problema, ¿verdad? Pero todo lo quieres solamente para ti. Pero aquí nos dice Hebreos, sean vuestras costumbres, ¿cómo? Sin avaricia. ¿Y a qué nos anima a ser? Contentos. ¿Cuándo? Ahora. Pero, ¿qué deseamos nosotros? Algo mejor, algo más. Y me encantaría tener el tiempo para descifrarle la mente del pobre, la mente de la clase media y la mente de la sociedad alta. Pero le doy un saborcito. Yo crecí en una extrema pobreza. No había agua potable, no había electricidad, no había transporte. Aquí estás pensando, ¿qué hay para comer? ¿Hay algo que comer el día de hoy? El niño no pregunta qué, sino que se contenta con lo que se le da. En la clase media hay opciones. ¿Quieres hamburguesa o quieres pizza? ¿O quieres gaseosa o soda o cómo le nombran aquí? ¿Quieres un hot dog? ¿Quieres algo? Hay opciones. Acá se sirven unos platitos hermosos, decorados, que con un chef y con ropita, por ejemplo, aquí con unos pantaloncitos rotos porque no tienes otros. Cuando yo llegué al centro de vida de niño, llegamos sin ropa, sin nada. Y las hermanas dijeron, no se preocupe. Y fueron a hablar con otras hermanas y nos consiguieron ropita para poder ir al servicio. Mi mamá puso excusas, que el apartamento no está limpio, que los niños no se han bañado, que le ayudamos, hermana. Y bueno, no era hermana en ese momento, le ayudamos. Y nos ayudaron a vestirnos, a bañarnos, a darnos de comer y nos trajeron ropita y fuimos. Pero aquí en la pobreza, uno usa pantalones rotos porque es lo único que tiene. A veces ni para el parche hay. En la clase media, ya los compran así, con de marca. En la sociedad alta, el mío me lo diseñó Oscar de la Renta o alguien que de prestigio y me costó $10,000 o quién sabe qué. El dinero. Aquí solamente piensas para, tengo para hoy. No importa si usted tiene $5, los gasta hoy. Si tiene 50, los gasta hoy. Si tiene 100, usted no está pensando, necesito ahorrar para mañana. Mi necesidad es hoy. Aquí la clase media está con crédito, con tarjetas, con haciendo préstamos y manejándolo. Y si se le cae algo, se le viene el... Pero acá lo usan para invertir, para etcétera. Pero, ¿qué nos dice aquí Hebreos? Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo una promesa. No te desampararé.
Ni te dejaré.
Una pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Tenerlo todo lo que el mundo ofrece? O tener la promesa de Dios que Él no falla, que Él es fiel, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Diciendo, no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. Pero decimos amén a esto. Pero cuando viene el problemita, la dificultad. Ay, Señor, ¿dónde estás? Les cuento rapidito, porque se me está yendo el tiempo y no marqué cuándo comencé. Pero a mi papá lo operaron, él estaba trabajando, era el único que trabajaba en Houston, estábamos ya en el centro de vida y lo operaron del apéndice. Nosotros no sabíamos que teníamos que decir, hermanos, oren por nosotros porque sucedió esto. Él estuvo, se les quiso bajar de la mesa de operación porque dice, tengo que ir a trabajar, a cortar la yarda, el césped, el pasto. Y lo regresaron y lo mandaron abierto. Y se le estaba infectando y nuevamente, etcétera. Esos meses que él pasó así, llegaba un hermano de la iglesia. Oh, no sabía, no sabía que, ¿y cuándo sucedió esta operación? Pero vine porque el Señor puso en mi corazón que en el trabajo me dieron un bono, y no sé por qué, Dios me puso a ustedes como familia y se los traigo aquí. Y esto es para la renta, y esto es para, y así. Y luego una familia dice, fui a pescar, agarré estos peces, estos pescados, pero son demasiados. ¿No se ofenden si les regalamos unos? No nos vamos a ofender, gracias. Comida. Pero sucedió así rápido también de que una señora soltera con su hijo dice, en el trabajo me regalaron este pavo y es demasiado para mi hijo y para mí. ¿Qué le parece, hermana Esther, si se lo regalo y usted lo cocina y cuando lo cocine no, solamente nos invita? ¡Oh, claro! El Señor se encargó de eso. Pero un día estaba triste porque ese día nadie había llegado y no había comida. Y me salí en mi bicicleta a pasear ahí un ratito en el patio y me caí y me enojé. Pero después donde me caí ahí había $20. Pude comprar leche, pan y huevitos y... Gracias, Señor. Pero el Señor proveyó. Provee. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿cómo? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Repítalo conmigo confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ay, pero nuevamente, cuando viene el problemita, la dificultad, la necesidad, queremos doblar rodillas a lo material. Señor, tú sabes que hoy no puedo ir a la iglesia porque me salió este trabajito, y usted sabe, Señor, que la necesidad es grande. Pero ¿cuántos realmente creemos esta promesa del Señor, que Él es nuestro ayudador, que no debemos temer? Ajá. Pero nuevamente, ¿qué preferimos? Decimos preferir la presencia de Dios. Espero que sí, porque Él es el creador, el sustentador, el dueño de todo, nos dice la Biblia. Y nos anima a afanarnos, porque afanando podemos añadir una estatura a nuestro... No, ¿verdad? Pero no busquemos llenar nuestro vacío con lo material, con lo físico, con las posesiones, con el dinero. Como creyentes ejemplares, nuestra vida debe estar libre del amor al dinero. ¿El dinero es el problema?
El amor.
Es el amor. ¿Sabía usted? No tengo el tiempo tampoco para decirle que Jesús habló más de un tema que de cualquier otro tema. No habló más del cielo, no habló más del infierno, no habló más de misiones, no habló más de la iglesia. ¿Sabe de cuál tema habló más Jesús? Del dinero. ¿Por qué? Porque ese suele ser lo que nos hace fracasar y caer, pero supuestamente nosotros queremos sobresalir y tener éxito. Pero también Jesús dijo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro realmente? Dice, ahí está tu corazón. Si nuestro tesoro son los tesoros, si hacemos tesoros aquí en la tierra, ¿nos anima a hacer dónde? Tesoros en el cielo, donde ni ladrón, ni la polilla, ni... no se mina, ni se hurta. Pero ahora sí vamos a nuestra cita. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, por favor. 1 Timoteo capítulo 6. ¿Lo tenemos? Vamos a leer una porción de 1 Timoteo capítulo 6 para darnos el contexto de lo que les quiero decir aquí. Ya estamos. 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a quienes, a sus amos, por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y aquí viene parte de lo que quiero hablar, el arte del contentamiento. El apóstol Pablo fue uno de estos que aprendió el arte del contentamiento. Dice, he aprendido a tener y a no tener. He aprendido a gozar de ciertos manjares cuando el Señor los provee, pero he aprendido a tener, pasar hambrita. He pasado fríos, he pasado tiempos en el mar. He tenido dificultades. Y es ahí cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, que me fortalece, ¿verdad? Entonces, aquí viene un contraste. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está como... Y ahí regreso a esta palabra piedad. Se puede traducir de muchas maneras, pero eso es a la santidad. Una vida dedicada a vivir íntegramente siendo un cristiano ejemplar. Si no enseña estas cosas, ¿qué está? Dice el 4. Envanecido. ¿Qué sabe?
Nada.
¿Y qué hace? Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Se acuerdan también qué le sucede a los que se ganan la lotería normalmente? Ajá. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate. O sea que hay personas que están dispuestas a utilizar la iglesia y el evangelio para lucrar ellos, sí. Aléjate de ellos. Pero ¿qué dice el 6? Pero gran ganancia, o sea que mejor ganancia que lo que ellos piensan acá, es la ¿qué cosa?
La piedad.
La piedad. Siendo un cristiano, un discípulo ejemplar, ¿y cómo va la piedad? La santidad, este amor hacia el Señor y sus cosas, ¿acompañada de qué?
Contentamiento.
De esta satisfacción de que, ¿sabes qué? Teniendo a Cristo, lo tengo todo. Pero sin Cristo, no me importa qué es lo que tú digas tener, no tienes nada. Porque, ¿qué dice el 7? Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cómo nacimos? Sin nada. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda... En mi vida he hecho muchos servicios fúnebres y hasta el momento no he visto una carroza llevándose ahí todas las pertenencias con el difunto que logró en esta vida. Sus títulos, sus carreras, su dinero, su casa, sus barcos, sus... Todo se queda. Nada puede ser llevado. Y el 8 dice, así que teniendo... ¿Qué cosa?
Sustento
y abrigo. Estemos como
contentos
con eso. ¿Cuántos tenemos abrigo?
Amén.
¿Y sustento?
Amén.
Y algunos, si nos vemos de lado, no nos ha sobrado, no nos ha hecho falta, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Muchas veces el Señor nos provee. Y a veces sentimos de que eso todo es para mí. No, el Señor te lo proveyó para que seas de bendición.
Amén.
A otros.
Amén.
Es más, la promesa ya en Génesis 12 a un hombre era, te voy a bendecir, pero a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y esto hablaba de algo más de económico. Sí, te voy a bendecir económicamente, pero más que esto, era una bendición espiritual que vendría Jesucristo para que todo mundo lo escuchara, ¿verdad? Pero si tienes abrigo y sustento, ¿cómo debemos estar? A gusto, contentos, tranquilos. Sabiendo de que independientemente o a través de los problemas, tenemos la presencia de nuestro Señor. Dice el 9, porque los que quieren enriquecerse, ¿en qué caen o en qué caemos? En tentación y lazo. Pero supuestamente para nosotros esa es la libertad, hay que buscarla, hay que darle todo ahí. ¿No? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿y en qué otras cosas? Y en muchas
codicias
necias
y
dañosas que hunden a los hombres
en destrucción y perdición.
Y eso es lo que nosotros nombramos éxito y vida, y realmente no. Porque el que quiera salvar su vida, pero el que la pierda a causa de mí. Y también nos dice que realmente podemos conocer la vida abundante. ¿Y sabe cuál vida abundante habla el Señor? No es de la abundancia de cosas, sino al conocerle las riquezas, de que todo tesoro, que toda buena dádiva viene de Él. Y estamos hablando del tesoro de Jesucristo, de sus dones, de todo lo que Él nos da. El 10. Porque... raíz de todos los males es qué cosa?
El amor,
el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero igual, el hombre más sabio y el hombre más tonto dijo: quiero evitarles todos esos dolores. Yo tuve más de 1,000 dolores. 1,000 mujeres tuvo, ¿verdad? Pero tuvo de todo. Pero aquí está el otro contraste. Mas tú, discípulo ejemplar, creyente ejemplar, mas tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer?
Huye
de estas cosas. ¿Y qué debemos seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. También pelea la buena batalla de la fe contra las huestes del infierno. A la iglesia, hermanos, nada la podrá detener, ni las mismas puertas del infierno. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y después vienen otras instrucciones, no lo voy a leer todo el capítulo, pero dice: te mando que guardes, que hagas, etcétera. Pero sáltese al 17 conmigo, por favor. Aquí, si por de casualidad el Señor lo ha bendecido a usted económicamente, ¿cuántos de ustedes son bendecidos económicamente?
Amén.
Les tengo una noticia. A nivel mundial, ¿cuántas personas creen que existen en el mundo en este momento? 8,000 millones, dice. Sí, 8 billones, sí. Si usted las pone en fila todas, de las personas del mundo, el 100% de las personas, si en su hogar, usted como hogar, gana $15,000 al año, usted está parado en la posición número 3 de los más ricos del mundo. O sea que si usted ve hacia atrás, hay 97% más pobre que usted, si en su hogar hay entradas económicas de $15,000. Hermano, yo desearía estar ahí. Bueno, si usted gana $10,000, todavía está en el porcentaje de los más altos, aún en el 5% todavía de los más ricos del mundo. Porque hay gente que no tiene agua potable, no tiene electricidad, no tiene ropa, no tiene que comer. No... O sea que usted es rico. Y usted dice, porque esto no es para mí. Pero dice el 17, a los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué?
Altivos.
Y que estos sean orgullosos y creídos. Y...
Vanidosos.
Pero aquí va algo más importante. Ni pongan la esperanza en qué cosa, en las riquezas, las cuales son, ¿se acuerdan de aquel círculo? Hoy las puedes tener, pero si entra un ladrón, te mueres de un infarto, porque tus, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿en quién? En el Dios vivo, el Creador, el Sustentador, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero decía el rey Salomón, también he aprendido que he abusado porque muchas cosas me las he dejado yo para mi propia deleite. Pero ahora he aprendido que yo necesito de lo que el Señor pone en mis manos para administrar, tomar mi parte. Y sí, se vale disfrutar, pero voy a tomar mi parte y la otra parte la voy a compartir con quien pueda tener necesidad. Es más, en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, dice, los hermanos que tenían terrenos y propiedades, lo vendían, y dice, para compartirle a todos los que tenían necesidad, primero a los de la familia de la fe, a los creyentes, pero dice, no había necesidad. ¿Por qué? Se ayudaban, tenían todas las cosas en común, habían aprendido el arte del contentamiento, ser ejemplares, decir, Señor, gracias. Pero ¿sabe qué decimos a veces? Mira la bendición de Dios, esta motito, este carrito, esta casita. Bueno, Espero que si usted la considera bendición de Dios, la use para la honra y la gloria del Señor. Porque a veces que estamos diciendo, Señor, tú sabes que yo te serviría más en el centro de acción. O porque tengo dos piececitos, Señor, pero si me dieras una bicicletita, ahí yo iría a invitar, a testificar. Pero el que tiene la bicicletita que dice, ay Señor, tú sabes que si yo tuviera una motito, llegaría a tiempo al centro de acción, porque con la motito puedo ir así, rapidito, entre los carros. Y el que tiene la motito, ¿qué ora? Señor, dame un carrito para... Pero cuando lo consigue, no te me subas porque me lo vas a ensuciar, me lo vas a manchar. Señor, si me regalaras unos sofás, yo abriría mi casa. No me lo vaya a manchar ahí de café o de algo, ¿verdad? No, úselo para la honra y la gloria del Señor. Así que a los ricos, no pongan su confianza, su esperanza en las cosas de este mundo, porque son inciertas, sino en Dios, ¿verdad? Él nos da todo. El 18, ¿qué más les ordena? Para ser discípulos y creyentes ejemplares, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Hermano, pero yo tengo muy poco. Toma poquito del poco que tienes y compártelo con otro. ¿Quieres ser rico? Dice el Señor, sé rico en hacer bien a todos. Haz este bien, haz buenas obras. Sé dadivoso, generoso. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia y les dice, los felicito porque ustedes dieron y aún dieron más allá y abundantemente y sacrificialmente. Y wow. No voy a decir nombres, pero le puedo decir que una madre soltera con dos hijas, muchas veces la veo dar más que una pareja que tiene buen trabajo los dos y que ganan. Y digo, wow, ese es un ejemplo a seguir. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y el 19, ¿qué nos dice? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Entonces, pudiera continuar ahí, perdí mi tiempo, pero quiero terminar con estas pequeñas anécdotas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo accionamos cuando vienen los momentos difíciles y las pruebas? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Ponen a prueba nuestra fe? Decimos ser cristianos y discípulos ejemplares, pero ¿qué nos ven hacer los demás cuando nos ven en una crisis, en una necesidad? ¿Nos ven primero doblar rodilla y entregárselo al Señor y decir, Señor, tú sabes lo que haces? ¿Cómo reaccionamos en estos tiempos nosotros? ¿Nos apoyamos en las promesas de Dios? ¿O nos apoyamos en nuestra cuenta bancaria, o en los ahorros, o en un hermano, en una hermana? ¿Cuál es nuestra reacción ahí? Y realmente, aquí es donde se ve si realmente tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. El nivel de nuestro contentamiento, el nivel de nuestro ejemplo hacia los demás. Así que en 1 Timoteo 6:8 fuimos desafiados ahí que al arte del contentamiento. Si tenemos comida para comer y ropa para vestir, gloria a Dios, debemos estar contentos y satisfechos. Pero la advertencia de Pablo aquí en 1 Timoteo parece contracultural para nosotros. Y especialmente hoy en... ¿En qué siglo estamos? ¿En el 21? ¿Todavía no se acaba? Muy bien. Pero en los últimos meses ha habido catástrofes en diferentes partes del mundo. Yo estaba en El Salvador y pegó una tormenta en la ciudad donde nosotros vivimos. Se fue la luz por varios días, árboles caídos sobre casas, destruyó millones de dólares alrededor de la ciudad. ¿Sabe qué dijo la mayoría de la gente? Gracias a Dios por mi vida. ¿Cuándo es que se valora más la vida? Sí, les dolió la pérdida material, pero dijeron eso potencialmente se puede reemplazar. Pero la vida es valiosa, ¿verdad? Entonces, seamos cristianos ejemplares, poniendo en el centro lo más importante. No abracemos lo material y lo físico, el dinero, abracemos a Cristo. Y les termino con esta pequeña historia. Si usted la quiere leer más tarde, se encuentra en Mateo, se encuentra en Lucas. Había un joven, tenía mucha plata, mucho dinero, una gran heredad. Es más, también la Biblia lo menciona que era un líder de prestigio. Y se le acerca a Jesús y le dice de esta manera: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y ahí comienza este diálogo, pero primero cuando le dijo Maestro bueno, quiero interpretarles esto, que Jesús le contestó diciendo: No hay más que un solo bueno, ¿y quién es el único bueno?
Dios.
¿Pero por qué le contestó esto? El joven, supuestamente en el mundo era un joven ejemplar, lo que él se le acercó a Jesús diciendo: Maestro, yo soy bueno al igual que tú. Quiero que me consideres uno bueno como tú. Por eso Jesús le contesta: No, solamente yo soy bueno, solamente Dios es bueno. ¿Tú te crees bueno? Y en ciertas palabras le dijo: Sí, me creo bueno. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Dice: Desde que yo era un niño, desde mi juventud, he vivido una vida perfecta. He guardado los mandamientos. ¿Oh, sí? ¿Realmente quieres ser perfecto? Le dice el Señor: Deshazte de todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Él se estaba jactando que era bueno igual que Dios, porque supuestamente él había guardado los 10 mandamientos. Pero lo que Jesús le está diciendo: Realmente tú has roto todos los mandamientos. ¿Por qué? ¿Te amas más a ti? ¿Amas más las riquezas? ¿No haces nada por tu prójimo? ¿A Dios le has dado la espalda? Y podemos ir por la lista de los 10 mandamientos. ¿No tendrás dioses
ajenos a mí?
Etcétera, etcétera. Pero quieres ser perfecto, o sea, quieres ser bueno como crees ser. Yo soy el único, Jesús le está diciendo, que te puede santificar, que te puede justificar, te puede santificar y te puede glorificar. Pero muéstrame esto, este paso. Y dice la Biblia ahí en Lucas que se entristeció hasta morirse. Es la misma palabra cuando dice en el huerto que Jesús estaba allí agonizando. O sea que se entristeció hasta agonizar, prácticamente hasta morir. Jesús por nuestros pecados, pero el muchacho por la tristeza de no querer dejar las cosas, y se encontró en tomar una decisión. En la comunidad supuestamente había sido el élite y el ejemplar a seguir, pero el Señor le da la opción: ¿realmente quieres ser perfecto? ¿Quieres que te santifique, que te justifique, que te santifique y glorifique? Sígueme, deja todo esto, pon tu devoción y mi amor en tu amor en mí. Pero nos dice la Biblia allí, en esa historia, que agonizó y le dio la espalda a Cristo, y más bien mejor abrazó lo material, lo pasajero, las riquezas. Y no tengo el tiempo, ya terminé, pero no tengo el tiempo para contarle la otra historia de un hombre que era ricachón de los más ricachones. Mira todo lo que yo tengo, mira todo lo que he logrado. Tengo estas monstruosidades de graneros, de comida. Nada me falta. Tengo para festejar y celebrar y disfrutar. Es más, ya sé qué voy a hacer. Voy a destruir lo que tengo para hacerlo más grande. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y todo esto? ¿De quién será? ¿De quién será? Pero el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera ganar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí entenderá qué es vivir la vida abundante. En mi testimonio personal, trabajo para un ministerio donde no se paga como se paga en el mundo secular. He tenido ofertas de trabajo, si no lo digo de una manera jactanciosa, sino que ni cosquillas me hace, donde me han ofrecido dinero imaginable para ir a hacer otras cosas. Pero gracias, pero no gracias. Estoy viviendo la vida abundante. Amén. En el sentido que prefiero obedecerle al Señor. Amén. Que hacer cualquier otra cosa. Y si vamos a ser ejemplares, cristianos y discípulos ejemplares, Usemos lo material para la honra y la gloria de Dios, y no que nos use a nosotros, y que no nos manipule, sino que usemos esto para su honra y su gloria. Voy a orar y le voy a entregar el tiempo al pastor.